El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Muy bien, estamos de vuelta con ustedes en el informativo del mediodía de la Patria Radio. A esta hora, pues ya está apachurrándose la gente en el ingreso al Hotel Termales del Otoño y mucho más al sur oriente de Manizales, precisamente en el municipio de Villa María. Y es que ha llegado muchísima gente, como lo decía Fernando. Las imágenes que hemos obtenido aquí en la redacción de La Patria, lo que está llegando es perfectamente, podríamos decir, que incumplen las normas de distanciamiento social, pero es una cumbre. Imagínense ustedes, de 32 gobernadores, todos sus equipos, ministros, el presidente, guardaespaldas. Es lo que se tiene por lo pronto asignado. Han pasado muchos ministros. A su llegada al lugar hablamos con Alicia Arango. Ella es la ministra del Interior. Habló sobre Manizales, el eje cafetero, también las protestas de estos días. Esto comenta.
De que esta región es un pesebre, que es una región de las regiones más lindas del país. Realmente su clima, todo lo que representa el eje cafetero es una maravilla para Colombia y siempre venir aquí es un gran placer. El tema de la pandemia, yo creo que todos los colombianos tenemos que tener claridad que la pandemia sigue viva y que la pandemia mata y que por lo tanto tenemos todos que tener la obligación de cuidarnos, que depende de nosotros en un 80% que nos dé o no. Creo además que la importancia de la reactivación. Acuérdense de una cosa que siempre ha dicho el presidente Duque, y es que sin salud no hay progreso y sin progreso no hay salud. Entonces, la necesidad de reactivar la economía es tan importante como la necesidad de cuidarnos con la pandemia. Se necesita generar empleo, se necesita volver a tener una vida al máximo, lo más normal que se pueda, pero sí tratando de generar todas las actividades de emprendimiento y productivas que se puedan tener para otra vez lograr una economía sana en Colombia.
Y esto lo acaba de decir, ministra. Pues.
Nosotros con el tema de las negociaciones con la Minga, hemos venido negociando con ellos hace 2 años, no hemos parado de negociar con ellos, pues, y se ha cumplido el 80% de los compromisos como nunca antes se había cumplido. Nosotros seguimos insistiendo en que estamos abiertos siempre y dispuestos a hablar con la Minga, pero los condicionamientos donde se utilice la fuerza o se quiera decir que condicionar al señor presidente, nosotros hemos estado cumpliendo totalmente con ellos y creemos que el gobierno seguirá cumpliendo y seguirá conversando con la Minga cada vez que se lo necesite.
Eso es lo que dice la ministra del Interior, seguirá conversando con la Minga, es lo que dice. Ahora, Rodolfo Seas, el ministro de Agricultura, también en diálogo con La Patria, dice lo siguiente.
Bueno, en este tema de reactivación por el futuro de Colombia, estamos trabajando día a día en el gobierno del presidente Duque para que cada vez más colombianos puedan regresar a trabajar, puedan tener ingresos. El sector agropecuario, que ha sido un sector que ha continuado trabajando, que ha continuado funcionando, queremos revisar con los gobernadores. Hoy estamos en una cumbre de gobernadores aquí en Caldas. ¿Cuáles son los planes que tenemos para el año 2021 en temas de extensión agropecuaria, crédito, inversiones en región? Entonces es una cumbre en la cual vamos a aprovechar para hacer esa planeación de todas las inversiones que se tienen que realizar en el país.
De acuerdo. El sector agrícola también ha planteado mucho el tema de las necesidades, digamos, de ayuda. Y lo que cuestiona es que en el sector urbano pues se ha mantenido, digamos, con el respaldo nacional.
Es lo que hemos hecho en esta época de pandemia, una pandemia para la cual no estábamos preparados, que nos ocurrió por sorpresa en el mundo y en Colombia. Hemos hecho diferentes programas. Estamos ejecutando actualmente un programa de subsidio a los insumos, donde se está disminuyendo el costo de los insumos en un 30%. Ahí estamos beneficiando unos 35.000 productores en todo el país. También un subsidio a la comercialización o transporte, donde se está invirtiendo unos 33.000 millones de pesos y estamos beneficiando también a unos 35.000 productores del país.
Ahora, también es una cumbre de gobernadores. Del vecindario está Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, quien hace algunas horas pasó de decretar la alerta amarilla a la alerta naranja por el crecimiento de casos de coronavirus en su departamento. Esto dijo lo que viene a pedirles también a los ministros al presidente y naturalmente lo que está sucediendo en su departamento.
Pero no vamos a cerrar por ahora ningún establecimiento. Estamos solamente hablando de toque de queda frente al tema del Halloween, del 30, 31 y 1 de noviembre. Pero realmente vamos a superar esto. Por ahora no hay cierre de nada, estamos con todos los protocolos y yo creo que moviendo la economía del sector turístico vamos a poder ayudar mucho.
¿Qué se necesita?
Sí, realmente hay una petición general de todo el país y los incentivos que necesitan los empresarios en este momento para salir de esta situación que vivieron durante este año. Yo creo que ahí vamos, estamos de la mano del gobierno nacional, las gobernaciones estamos unidas con el presidente de la República para tratar de juntos salir adelante de esta.
Y acaba de llegar a nuestra redacción una entrevista con Víctor Manuel Tamayo, el gobernador de Risaralda.
Nacional para participar en esta reunión de la Federación de Departamentos. Me parece que es muy oportuna en momentos en que, sin lugar a dudas, hay una gran dificultad en materia financiera para los entes territoriales, no solo para las gobernaciones, sino también para la alcaldía. Así lo habla, pues con todo respeto y acatamiento, las decisiones de la Corte Constitucional que han fallado sobre unos decretos que ha proferido el Gobierno Nacional para poder buscar mejorar los ingresos de los departamentos. Por lo tanto, pues muy seguramente que hoy vamos a abordar con el señor presidente que se exploren otras posibilidades y fuentes de financiación para los departamentos, porque en mi caso y seguramente en el de todas las 32 gobernaciones, el COVID también generó una pandemia económica de la cual todavía no hemos salido, nos vamos a demorar en lograrlo y obviamente que uno ahí cuenta con el concurso y el apoyo del gobierno nacional, que de hecho lo hemos visto.
Precisamente,
no creo que son muchas cosas, es el tema del POMPED, es el tema del presupuesto de la nación, es el tema del impuesto vehicular, por ejemplo. Y yo espero que el señor ministro de Hacienda pues pueda viabilizar y agilizar esos procesos para que muy prontamente le puedan llegar recursos a los departamentos.
Es lo que dice entonces el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo. Fernando, ¿alcanzó a escuchar algunas voces?
Sí, señor, claro que sí. Efectivamente, la pregunta yo creo que todos se hacen es qué van a hacer para la reactivación después de la pandemia, ¿no? Como que las voces coinciden un poco en ello.
Sí, señor. Ahora nos vamos hasta ese sector donde ya está lloviendo y nos conectamos con nuestro compañero Juan Carlos Leitón Cárdenas, quien está justamente en este sector para contarnos cómo van las cosas por allá. Juan, ¿qué tal está la situación a la entrada pues de este evento de los gobernadores?
Exactamente, buenos días. En la entrada de finales del otoño, restricción total para los medios de comunicación, pero no solamente los medios, sino algunos delegados, algunos secretarios, de seguridad. Bueno, es una reunión prácticamente concentrada en los ministros, en los delegados que llegaron. Pero bueno, desde las fuerzas termales del otoño hay buenas noticias frente al tema de la reactivación económica. Decisiones puntuales de los gobernadores que plantean un interés claro para decirle al gobierno sobre el presupuesto general de la nación. Recordemos que la semana pasada se aprobó 314 millones de pesos, pero la queja puntual es que en este momento existen problemas todavía para acceder a los recursos del FONCEL, recursos que están atrapados entre los trámites y los requisitos, y nos hablan de que este año de esos recursos son cerca de 800 mil millones de pesos, 1 billón para el 2021, y en medio de estos trámites y demás, no han podido acceder a estos recursos que permitirían una especie de desahorro del fondo para poder acceder a ese giro del pago total de nómina a pensionados, y que esto garantizaría la financiación del pasivo pensional que se tiene en este momento. Confiados con el tema de recuperación el otro año, pero también pues hay mucho temor en el sentido de que este año prácticamente ya se acaba, estamos a 2 meses. Y lo que insisten es que el gobierno los ha escuchado, pero no les ha definido nada concreto. Esa es, digamos, básicamente la petición puntual de los gobernadores en esta cumbre.
Muy bien, Juan. ¿Cómo ha estado el ingreso de personas? Hemos visto por fotografías que se han logrado obtener del interior del centro de convenciones que hay más personas de las que a ojo debiera estar.
Sí, desafortunadamente, muchos filtros, son unos 3 filtros, registros continuos y alguien en la parte inicial tomando la temperatura y demás, pero pues el distanciamiento no lo existe, adentro hay mucha gente. Lo que se hablaba inicialmente es que esto se había planteado y el decreto nacional lo contempla, de que no se permiten reuniones más allá de 50 personas, pero en las imágenes que hemos visto, las imágenes que nos han regalado y en lo que vemos aquí de entrada son unas 200 personas que ya han entrado a este evento, por lo que uno dice en ese sentido si hay una falla, porque es un evento que convoca, vienen todos los secretarios, vienen todos los delegados con el fin de escuchar a sus ministros, los secretarios quieren hablar con ellos, participar en las mesas, pero digamos esto es lo que ha generado digamos tanta aglomeración en este sector.
Muy bien, es Juan Carlos Leyton, nuestro periodista en vivo desde Termales El Otoño, allí afuera, donde también está lloviendo y están llegando también los invitados. Hace algunos minutos también llegó la ministra de Educación y también pudieron conversar con ella justamente para tratar de entender cómo va pues todo esto relacionado con la alternancia educativa. Aquí está el diálogo con María Victoria Angulo.
Bueno, un saludo muy especial, estamos muy complacidos de estar acá en la cumbre de gobernadores, pero particularmente también prepararnos mañana para un evento que deja ver cómo se reactiva Caldas y cómo vamos todos los sectores haciendo un esfuerzo. El sector educación obviamente es un sector muy importante, saben que tenemos el mayor presupuesto y necesitamos unir el trabajo de padres, maestros, docentes por el bien de los niños. Y de eso trató la conversación, el secretario puso varios puntos sobre la mesa, cómo fortalecer el programa de bilingüismo. Ya tenemos un acuerdo con el gerente de bilingüismo para poder darle muchas más herramientas. Igualmente la Universidad en el Campo, que es un programa pues, que está en los corazones de los caldenses, tenemos que sumarlo a Generaciones. Saben que Generaciones es el programa de acceso a educación superior que ayuda con el DPS a matrícula, manutención, vamos a estar también allí. Números detallados no les puedo dar hoy porque fue el abrebocas de poder precisar estos apoyos. Igualmente con este plan de fortalecimiento de las normales que es tan importante y que el secretario de Caldas le ha dado como toda la prioridad, vamos a estar allí, vamos a estar trabajando también temas de preescolar integral y obviamente también hablamos con el secretario de hacer un gran esfuerzo para trabajar en un retorno gradual, progresivo, seguro, iniciando por la ruralidad. Él me cuenta que hay la mejor disposición, ya tiene él su plan de alternancia, entonces pues todos desde el ministerio apoyando este retorno, que sabemos que es con consentimiento de los padres, con todos los protocolos de bioseguridad para maestros, directivos, personal de apoyo, los niños, y con un gran propósito. Estos meses hacen un llamado a que todos centremos nuestros esfuerzos en devolver esos momentos de presencialidad que se puedan combinar con trabajo en casa, obviamente que atiendan la evolución del COVID, muy respetuosos con todas las normas, pero que de verdad devuelva este entorno protector de las escuelas a los niños y las niñas que tanto lo necesitan.
Es María Victoria Angulo, la ministra de Educación. Ahora nos conectamos con el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Ayer estuvo en debate de moción de censura en el Congreso, esto no prosperó. Aquí está el ministro, lo que dice.
Encuentro con el mensaje de los gobernadores.
Es muy importante este diálogo que se va a tener hoy con los gobernadores, con quien además mantenemos una comunicación permanente porque la seguridad es función de una...
Bueno, ahí hemos perdido paulatinamente la comunicación con lo que nos dijo el ministro de la Defensa. Retomaremos con él en instantes, pero también hubo un diálogo interesante con el director de la policía, Óscar Teortúa, quien recordó sus épocas en Manizales. Escuchen lo que dice a continuación.
Especial a esta comunidad manizalita tan hermosa. Tengo que confesarles que yo viví aquí siendo niño. Yo recuerdo bañarme en las mañanas con el agüita venida del Nevado del Ruiz, porque todavía no teníamos calentador, así que saben que hemos vivido lo que vive la comunidad de esta tierra tan querida. Segundo, decirles que tanto Manizales como Caldas tenemos unos muy buenos índices la criminalidad a la baja, especialmente los homicidios, que es un delito tan sensible. Tenemos aproximadamente una reducción grande en Manizales del 10-12% y en Caldas del 14%. Esto nos demuestra nosotros que hemos trabajado incesantemente por proteger la vida de los manizalitas. En el país, en Colombia, tenemos una reducción ostensible de más del 6% de los homicidios de todo el territorio nacional. Y tenemos a la baja entre 30-35% los delitos más sensibles, que son como el hurto, piratería terrestre, el famoso fleteo o el hurto calificado. Tenemos a la baja y la disminución de delitos como lesiones personales y lo que son las actividades más sensibles, especialmente esos delitos contra las mujeres. Seguimos trabajando en la ultranza, hay que protegerlas a ellas y jamás podemos olvidar a niños, niñas y adolescentes. Son el futuro de Colombia, debemos protegerlos y debemos cuidarlos a cada uno de ellos. Comunidad, un comportamiento para destacar como el que tuvo el 21 de octubre. Ustedes recuerdan que hubo una sincronización entre Minga y diferentes vertientes sociales. Nosotros le hicimos el acompañamiento. Como siempre, la Policía Nacional está para garantizarle su marcha pacífica, su derecho constitucional. No tuvimos ni un solo enfrentamiento, porque además se hicieron unas muy buenas coordinaciones. Nuestras autoridades administrativas dialogaron.
Son las 12 en punto. Este es
el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Empezamos para escuchar al ministro de la Defensa y analizar lo que hemos escuchado.
Mantenemos una comunicación permanente porque la seguridad es función de una muy buena coordinación entre los distintos niveles del Estado y, por supuesto, de la participación de la ciudadanía. De manera que hoy tendré la oportunidad de exponer nuevamente ante los gobernadores lo que son los aspectos centrales de la política de seguridad, los logros que hemos alcanzado y las metas que nos hemos propuesto hacia finales de este año.
Ministro, en el caso específico de Antioquia.
Bueno, ahí entonces teníamos parte de lo que decía el ministro de la Defensa, don Luis Francisco. Le saludo a las 12 del mediodía, casi un minuto. Pues vorágine de voces ministeriales aquí en el micrófono de La Patria Radio. Escuchamos 4 ministros, 2 gobernadores, el director de la policía, el reporte en vivo de nuestro periodista en el sitio, pues que nos deja entender que es mucha gente para algo tan estrecho.
Sí, señor, don Luis Pepe. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo? Buenos días, buenas tardes ya, 12 y un minuto. Pues sí, de alguna manera esta semana advertíamos eso, ¿no? Que muy seguramente en esa cumbre de gobernadores, que no vienen solos, desde luego, vienen con todos sus, digamos, mucha parte de su equipo, pues los conductores, obviamente, algunos desde luego con escoltas y demás, lo mismo los ministros, 10 ministros, toda la comitiva presidencial, bueno. Mucha gente. Eso no se iba a cumplir exactamente, digamos, el asunto de los protocolos y eso, pues eso iba a estar bastante complicado. Creo que es lo que está pasando. Lo único que resta, de alguna manera, desear es que las conclusiones de ese encuentro valgan la pena, justamente para pues, el riesgo que se está corriendo allí. Y, hombre, si lo decimos de alguna manera un poco egoísta, pues nosotros estamos aquí en el pico de la pandemia. No creo que ellos nos vayan a traer, digamos, mayores, más problemas a esta región. Lo que ocurre es que muy probablemente algunos de ellos de pronto se lleven otra vez el virus para otras regiones donde de pronto ya estaba superado el asunto. Así que, pues, tal vez muy inoportuno el encuentro aquí, pero creo que eso no le quita ni le pone tampoco, digamos, a la situación que estamos viviendo aquí. Tenemos que tener claro que estamos en el pico de la pandemia y que tenemos que tener los comportamientos adecuados con todas las, desde luego, todas las condiciones que ya sabemos que debemos seguir, todas las normas para evitar, pues, como ciudadanos los contagios, especialmente en nuestras familias y demás.
Ya veremos, porque sí, se imagina donde una sola persona asintomática pueda contagiar a otras en ese lugar. No sé, Fernando, ¿usted puede saber o especular cuántas personas le pueden caber a ese centro de convenciones? ¿Distanciadas todas a 2 metros?
No, por lo menos unas 200. El centro es para 1.100 personas, o sí, 1.200. Entonces, imagínese usted. La quinta parte, pero igual lo que se ha tratado es de que no haya en un mismo salón 50 personas. O sea, yo no quisiera estar, como lo dije ayer, en el grupo de protocolo y organización, porque usted se imagina las presiones de todas partes y usted tiene que hacer cumplir la norma. Entonces, me imagino el maltrato que pueden estar siendo sometidos por algunos, porque no muchas veces entienden las razones, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues la invitación es para que consulten regularmente lapatria.com, donde les vamos a estar actualizando lo que está sucediendo allí en Termales del Otoño. También les vamos a contar cómo le va al presidente mañana, si todo sale bien, en el terraplén donde se piensa construir el aeropuerto del café, las otras actividades alrededor de la visita. Y esperar naturalmente la actualización de los casos de COVID-19 más adelante en la noche. Una pausa y ya regresamos. Tenemos más para ustedes. Este es el informativo del mediodía 12.4.
Esta es la oportunidad que su suerte trae para ti y tu familia. ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquicia Su Suerte llega para ti. Son solo 100 franquicias en el departamento de Caldas. Llámanos al 304-373-2653.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes y disfruta de acceder a las principales noticias del día, desarrolladas por nuestro equipo periodístico sin ninguna restricción. Recibe dos veces al día a través de tu WhatsApp el resumen de las principales noticias del día. Recibe en tu correo electrónico el boletín informativo diario con las principales noticias y cubrimientos especiales realizados por nuestros periodistas. Recibe en tu celular los hechos recomendados a La Patria con resumen de las noticias más importantes del día contadas en un minuto. Y mucho más. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica. Plásticos hasta de 10 metros de ancho. Bolsas plásticas y de papel con o sin impresión. Desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio. 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
Brindamos salud con calidad humana y nos apoyamos en alta tecnología para ofrecer un servicio integral a la comunidad. En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuidamos a nuestra gente.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.